Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía Cope. La nieve sigue siendo la protagonista a esta hora en buena parte del centro y de la mitad norte. Hay problemas en carreteras de montaña de León, de Burgos, de Zamora, de Salamanca, de Asturias, donde a la nieve se le añade el hielo que dificulta aún más la conducción. También en el Pirineo y en Granada se ha repetido uno de los clásicos cuando nieva con ganas y la vía que conduce a Sierra Nevada se colapsa con los parkings llenos. Pues hay que cortar de forma temporal el tráfico. Lo mismo que ha ocurrido hoy en el norte de la Comunidad de Madrid, en los accesos a Cotos, a Navacerrada y a Valdesquí. Domingo con las estaciones de esquí repletas y a las puertas de una semana en la que va a seguir el frío en el centro y en el norte, especialmente por las noches. Va a hacer frío, qué cosas tiene el invierno, ¿verdad? Atentos al Mediterráneo, eso sí, donde desde mañana y hasta el jueves se anuncia la llegada de una dana con importantes precipitaciones. Antes de contarte la reunión de los varones del PP en Zaragoza para hacer frente común contra el modelo de financiación autonómica, antes de analizar la previa del encuentro de mañana en Moncloa entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, o antes de contarte lo último de Groenlandia, quiero que escuches a Eitan Horn. Tiene 39 años, es judío, argentino-israelí, nació en Buenos Aires, y está vivo de milagro. El 7 de octubre de 2023 se encontraba visitando a su hermano Amos en un kibutz muy próximo a la frontera con Gaza. Tras escuchar gritos en árabe, comenzaron los disparos. Terroristas de Hamás forzaron la puerta del cuarto de seguridad y las balas llegaron casi a rozarle.
Intentan abrir la puerta del cuarto de seguridad y ahí rápidamente toma la manija, empieza a forcejear. Mientras que de afuera y de los costados nos disparaban, las balas me pasaban por al lado, hasta que Yair decide soltar la manija para así por lo menos ver si se lo llevan a él, lo matan solamente a él y por algún motivo a mí no.
Eitan le ha contado todo esto a Cristina en el fin de semana de COPE. Eitan lo cuenta porque ya digo que está vivo de milagro. Primero fue secuestrado su hermano Amos. Eitan consiguió salir. Vio los cadáveres tirados en el suelo, las casas en llamas. Y cuando volvió, fue capturado por otro terrorista. Por delante le esperaba un auténtico calvario de más de 2 años. Fueron 737 días de un cautiverio del que nunca se va a recuperar.
No hay ninguna manera de curar lo ocurrido el 7 de octubre, curar lo ocurrido que viví yo estos 2 años de infierno en los túneles del Hamás. Y no hay manera alguna de curar estos 2 años de lucha de toda mi familia y la preocupación y la incertidumbre de saber si estábamos vivos, muertos, en qué condiciones, qué tipo de maltrato físico, sexual, mental sufríamos.
737 días encerrado en los túneles de Gaza, retenido por los terroristas de Hamás y sometido a todo tipo de vejaciones. Echo de menos las cosas cotidianas a las que habitualmente no prestamos atención porque las disfrutamos cada día. Ver la luz del sol, la de la luna, escuchar cantar a los pájaros, poder darte un baño. Estuvo 3 meses sin poder hacerlo y cuando se lo permitieron no fue, como te puedes imaginar, normal. Él es consciente de que es un milagro poder contarlo y le ha recordado a Cristina en el fin de semana de COPE que más de 1.200 personas fueron asesinadas aquel 7 de octubre y que no lo pueden contar. Y luego hay familias que ni siquiera han podido recuperar los cuerpos de los suyos.
Realmente es un milagro. Consciente de que mi familia puede empezar a rehabilitar y tratar de rehacer sus vidas, y la familia de Ram no lo puede hacer hasta que él vuelva y se le dé un entierro digno como cualquier persona.
Estos atentados, para los que conscientemente tratan de olvidarlo, fueron el origen de la respuesta de Israel. Y en aquel momento, la izquierda radical española, lejos de condenarlos, llegaron incluso a justificarlos. El mundo vio en aquel ataque una amenaza no solo hacia Israel, sino contra el único muro en la zona capaz de detener el fundamentalismo que amenaza Europa. Porque aquí no solo era Hamás, sino la gran potencia que está detrás. Y no es otra que Irán, que es el mayor interesado en remover ese avispero de esta parte del mundo para hacerse aún más fuerte. Israel tenía derecho a defenderse. y la comunidad internacional casi la obligación, aunque fuera por su propio egoísmo, de apoyarles. Y recordar esto es completamente compatible con denunciar que la respuesta de Netanyahu fue desmedida, sin proporcionalidad y con una efectividad muy reducida, porque solo consiguieron forzar la liberación de todos los presos, entre ellos Eitan, cuando llegó la mediación de otros países liderados por Trump y Estados Unidos. El sufrimiento de inocentes es inevitable en todas las guerras. En la respuesta de Israel contra Hamas lo han vivido, lo siguen viviendo miles de gazatíes que nada tienen que ver con los terroristas. Y esa respuesta se alargó más de la cuenta. Pero es la organización terrorista, es Hamas, quien sigue controlando la zona y quien también ha venido utilizando a su propio pueblo, a veces como escudos humanos, para continuar siendo amos y señores de esta zona del mundo. Aquí en España, bueno, lo último es la respuesta del Partido Popular al modelo de financiación autonómica acordada de forma unilateral entre Pedro Sánchez y el líder de Esquerra Republicana, Uriol Junqueras. Feijóo acaba de firmar un documento en Zaragoza con todos sus varones que busca varios objetivos. El primero es hacer un frente común. Feijóo no quiere grietas, a pesar de que los intereses no sean exactamente los mismos y que todos los presidentes autonómicos quieran más. Otra cosa es que la caja común da para lo que da. Y ya veremos para lo que da una vez que salga Sánchez de Moncloa. El segundo objetivo de lo que han firmado hoy los varones del PP y Feijóo es aspirar a la igualdad sin renunciar a la solidaridad, que es precisamente lo que trunca el acuerdo unilateral firmado entre Sánchez y Junqueras. Y el tercero es atender a la diversidad territorial de España. Vivas donde vivas, tienes que tener acceso a los mismos servicios. Mañana Feijóo se ve con Sánchez en Moncloa. El motivo de la reunión es que, claro, ahora mismo Sánchez está atado de pies y manos para tomar, depende de qué tipo de decisiones, especialmente las que afectan al ámbito internacional. Y viendo cómo está el contexto en el mundo, pues tiene que recurrir a Núñez Feijóo, porque los suyos, habitualmente en cuestiones internacionales, no le dan el apoyo que necesita en esa debilidad parlamentaria que marca, es el santo y seña de esta legislatura. Le va a pedir que le apoye, que el PP le apoye ante un hipotético envío de tropas a Ucrania. El problema es que Sánchez solo recurre al PP cuando le interesa y las cesiones y los apoyos han de tener contrapartida, y el presidente no está dispuesto a dar el PP ni las migajas después de claudicar ante separatistas vascos y catalanes. Domingo 18 de enero, están pasando más noticias que te cuenta ya María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE. Portugal elige hoy a su próximo jefe de Estado. Más de 11 millones de portugueses están llamados a las urnas en los que son los comicios presidenciales más abiertos en la historia democrática del país vecino. Para suceder a Marcelo Rebelo de Sousa, parte como favorito André Ventura, que es el candidato de La Chega, la formación portuguesa hermana de Vox. Según las encuestas, todo apunta a que Ventura se verá en la segunda vuelta con el socialista António José Seguro. Previsiblemente, la pugna definitiva en Portugal para decidir la presidencia del país será el 8 de febrero. Y en Chile, el presidente Gabriel Boric ha decretado el estado de catástrofe en dos regiones del sur por los incendios forestales que están azotando el país. Es el sonido de los vecinos que observan el rápido avance de las llamas y cómo los brigadistas trabajan sin descanso para combatir 19 incendios repartidos por todo el país. 12 de ellos se encuentran en regiones próximas al sur de Santiago, la capital. Y te cuento más cosas aquí en España. La isla de La Gomera sufre un apagón. Según indican desde la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, se ha iniciado lentamente la reposición que va a llevar a restablecer el sistema. Y en el municipio de San Román de los Montes, en Toledo, han fallecido dos adolescentes en un accidente de tráfico. La mujer de 19 años y el hombre de 20 quedaron atrapados en el interior del vehículo en el que viajaban después de salirse de la vía. Los servicios de emergencias solo han podido certificar su fallecimiento.
Y a esta hora tenemos fútbol en directo.
Sí, minuto ya 10 en el Coliseum, Getafe 0, Valencia 0. Además, a las 4:15 tenemos un Atlético Alavés, última hora un Atlético Alavés, y a las 6:30 Celta Rayo Vallecano. Además, a las 9 de la noche juega el Barcelona y se mide a la Real Sociedad con alguna que otra novedad de la convocatoria, porque no va a estar Rafinha, que tiene que, por precaución, por un golpe en el muslo derecho, y además también vuelve Frenkie de Jong tras sanción en la Copa del Rey. En segunda división también tenemos un partido en directo, Mirandés 0, Andorra 0, y en tenis, Carlos Alcaraz ya está en la segunda ronda del Open de Australia después de ganar al australiano Walton por 6-3, 7-6 y 6-2. Y a las 3:30 juega España contra Francia en el europeo de waterpolo.
Gracias, Teresa Vasallo. Son las 2:11. 1:11 en Canarias. Sigue ese Mediodía Cope.
Antonio Herray.
Mediodía Cope.
Estar informado.
No te relajes, la emoción continúa. Este domingo en COPE, toda la Liga. Atlético de Madrid, Deportivo Alavés, Real Sociedad, Barcelona.
Esto va a empezar, Oli.
¡Sí, señor!
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
El mejor deporte vuelve en enero. Con toda la pasión, toda la intensidad y toda la emoción de cada jornada. Vívelo estés donde estés y no te pierdas ni una competición con los mejores comentaristas. Todo el fútbol y el mejor deporte en Movistar.
Con la ayuda de Infancia Misionera, Mario puede atender a 80 niños discapacitados en Sáhara. Como ellos, más de 4 millones esperan cada año esta ayuda.
En 2.600 puntos del mundo se predica la esperanza.
Este domingo es la jornada de Infancia Misionera. Apoya el trabajo que los misioneros realizan con los niños en todo el mundo. Colabora en infanciamisionera.es.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Vamos a abrir una semana en la que, otra más, hay que mirar a Estados Unidos. Además de todas las nuevas decisiones con las que Donald Trump pueda sorprender al mundo, el presidente de Estados Unidos cumple el martes un año en la Casa Blanca en esta segunda etapa en el poder. No vamos a intentar poner un titular que defina este año, porque seguro que no hay adjetivos suficientes. Quiere imponer un nuevo orden mundial y no se le pone nada por delante. Y lo que tenemos claro es que no es sencillo seguir la pista al actual presidente de los Estados Unidos, ni tampoco entender sus decisiones. En COPE tenemos la suerte de contar con un corresponsal que es fijo en las comparecencias de Donald Trump, que puede preguntarle directamente, aunque eso no guste ni a Moncloa ni a la cla mediática de Pedro Sánchez. Ese corresponsal es David Alandete. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bueno, el martes Trump cumple un año en la Casa Blanca, en el que es su segundo mandato. Antes de hablar de Venezuela, de Groenlandia, incluso de Irán, sé que lo que te pido es difícil, pero ¿cómo podría resumir este año, que empezó con una cascada de órdenes ejecutivas prácticamente el día después y que no ha dejado ningún frente internacional sin afrontar, guerra comercial de por medio?
Ha sido un año de la venganza, claramente, porque durante estos 12 meses Donald Trump se ha dedicado primero a vengarse de una lista de adversarios con los que tenía cuentas pendientes, ¿no? Un ejemplo clarísimo. En este momento hay en la Casa Blanca algo simbólico, ¿no? Un paseo de la fama presidencial que ha creado él, todo lleno de oro. Cuando llegas ahí solo ves oro rodeándote hasta que te mareas, de verdad. Y en lugar de la fotografía de Joe Biden, su predecesor, al que sigue acusando de fraude electoral en 2020, sin las pruebas necesarias para ello, ha puesto la fotografía de un boli automático para burlarse de él, porque firmaba Biden sus decretos con un boli automático, ¿no? Eso demuestra hasta dónde él cree que está dispuesto a llegar. En lo simbólico, en lo práctico, el hecho de que a estas alturas, hoy, 18 de enero de 2026, estemos pensando que puede llegar a anexionarse Groenlandia a Estados Unidos, es algo completamente fuera de todo pronóstico y de toda racionalidad, ¿no? Yo creo que esos dos hechos demuestran hasta dónde está Trump dispuesto a llegar.
Lo has apuntado ya. Groenlandia. Trump dice que va en serio. Ha vuelto a recurrir a la amenaza de los aranceles. Lo hizo ayer. para amenazar a los países europeos que han anunciado el envío de soldados a esta isla del Ártico, de soberanía danesa. Nos vienes explicando a lo largo de estas semanas el interés de Donald Trump por Groenlandia, las razones, los motivos, y desde Europa, después de respuestas tibias ante otros asuntos, con el clásico prudencia o ya veremos, aquí sí anuncian contundencia. ¿Es una amenaza lo de Trump de máximos para luego negociar o no se descarta una intervención por la fuerza?
Sí, sí, no, es una apuesta completamente de máximos, pero de máximos absolutos. Él va a empezar con los aranceles, pero él quiere Groenlandia. Y en Europa tenemos un problema, que es que no tenemos las cartas. Como él le dijo a Zelensky en aquella famosa reunión en el despacho Val, no tienes las cartas y no las tenemos porque el ejército europeo es un ejército estadounidense, porque desde que se firmó el acuerdo de la OTAN se ha confiado en que el escudo de misiles, que por cierto tiene una parte crucial en la base naval de ruta con el sistema Aegis, es de Estados Unidos. Es que cuando Europa ha estado en apuros ha sido Estados Unidos quien ha tenido que intervenir. Esto Trump lo sabe y le está diciendo eso a los europeos. No tenéis las cartas, ¿no? Y si yo quiero anexionarme Groenlandia, lo voy a hacer. Empecemos por las buenas, que será con ofertas económicas. 700.000 millones ha ofrecido. Y si no, vamos a ir por las malas. Pero te puedo garantizar que con los asesores con los que hablamos en la Casa Blanca aquí en Washington estos días, nos dicen que esto no es ninguna broma. Y que Donald Trump quiere abandonar su segundo mandato siendo un presidente como cuando se anexionó Estados Unidos, Luisiana y Alaska, que ha ampliado notablemente el territorio estadounidense.
Bueno, y luego está lo de Venezuela. Se han cumplido ya varias semanas de la detención de Nicolás Maduro. Cerramos esta semana con la visita de María Corina Machado a la Casa Blanca. ¿Y ahora qué? Porque Trump se ha garantizado el control del petróleo. Pero 15 días después de esa intervención, la oposición lo que quiere es lo que viene demandando todos estos años. Libertad, justicia y que se liberen a todos los presos políticos. Y ese camino no es de un día para otro.
No, no lo es. Y hay un dato importante que tenemos que considerar, Antonio. Lo más interesante, lo más importante, lo más revelador es que ¿quién es la primera persona que Donald Trump envía a verse con Delcy Rodríguez en Caracas? Es el director de la CIA, John Ratcliffe. No envía a un jefe diplomático, a un embajador, al jefe de América Latina en el Departamento de Estado, no, 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 al vicepresidente, que podría ser. No, no, envía al director de la CIA. Y ese director de la CIA hace, primero, que Delcy se cuadre, que es lo que hace en una famosa foto que circula por redes sociales en que aparece Delcy Rodríguez cuadrándose ante el director de la CIA. Y segundo, según hemos podido saber ayer, se reúne con Diosdado Cabello, que es el número dos del chavismo, y le da el mensaje de que es necesario que traguen con absolutamente todo y que van a seguir allanando el camino con tres medidas que ahora te voy a detallar para que haya elecciones en el plazo de meses, sino un par de años. La primera, la liberación absoluta de todos los presos políticos. La segunda, cooperación, incluso en inteligencia, con Estados Unidos frente a regímenes como el de Cuba, Rusia o Irán, cosa que es un cambio enorme. Y el tercero, la desinhabilitación de todos los políticos y opositores y que se permita que haya partidos políticos y que empiece a crearse una sociedad civil, que es lo que el chavismo ha destrozado después de tantos años de dictadura.
Las elecciones en Venezuela son inevitables. Me hablabas de esa cooperación de Venezuela con Rusia, con Cuba y has citado Irán. Un país en el que están ahora mismo viviendo una revolución histórica. El régimen de los ayatolás es una amenaza para la libertad, no solo en su país, sino para toda esta zona del mundo, una amenaza internacional. ¿El ataque de Estados Unidos en Irán es una opción o con todos los frentes que tiene abiertos ahora mismo Donald Trump puede esperar?
No, no, es una opción, sobre todo porque hay un ejemplo que Trump siempre cita y que los que le seguimos a diario sabemos que es un referente para él. Bueno, dos en realidad, pero uno es el no repetir la experiencia de Irak, que es enviar una gran fuerza allí. Esto también vale para Venezuela, por cierto, Antonio. Es decir, él no quiere un cambio de régimen forzado con soldados de Estados Unidos sobre el terreno y eso no va a pasar en Irán. Pero la segunda es las líneas rojas. Cuando en el 2012 Barack Obama pone a Bashar al-Assad en Siria en la línea roja de no ataques a los civiles con armas químicas, o de lo contrario, Estados Unidos intervendrá. Bashar al-Assad usa las armas químicas y Estados Unidos no hace nada y Bashar al-Assad está en el poder hasta el 24, que ya es, ¿no? Es más de una década. Trump le ha puesto una línea roja a los ayatolás. que es no reprimir a manifestantes. Por lo tanto, yo como en verano, que acuérdate, ya atacó Irán las instalaciones nucleares, estoy convencido de que es otra de las opciones. Aunque pensemos que tiene mil frentes, yo es que creo que Donald Trump no duerme. O sea, simplemente está todo el rato mirando una crisis tras otra y ver cómo la puede acometer, ¿no?
Ni duerme él, ni te deja dormir a ti.
No, a nadie.
Y si nos detenemos, y esta ya es la última, si nos detenemos en Europa, está la de Ucrania. Es verdad que con la que está cayendo no se le está prestando la atención que merece, pero sigue habiendo una guerra a las puertas de Europa, sigue habiendo un país invadido, otro país invasor, y una negociación impulsada por Donald Trump que no termina de dar sus frutos.
Esa es la gran cuenta pendiente y creo que es la que va a quedar, porque ahí tiene la oposición de Putin. Y Donald Trump, con todos los líderes, se muestra muy fiero, pero con Vladimir Putin no. Y ahí, por la razón que sea, él ha visto que Putin no va a ceder, como ha cedido Benjamín Netanyahu en Israel con muchas cosas. Esa foto famosa, Antonio, de también un logro de Trump este año, ¿no? De Netanyahu llamando por teléfono al emir de Qatar a pedirle disculpas en el despacho Oval, ¿no? Una humillación pública. Eso Putin jamás lo haría. Por lo tanto, fíjate, escuchemos a Trump en los últimos días, habla de todas las crisis posibles, hasta Nigeria, o sea, sitios en los que yo pensaba que no se le había perdido nada, pero de Ucrania ya no habla, y creo que es algo que se ha resignado a que es imposible de solucionar.
Bueno, pues esa resignación nos queda en este año también, y yo me quedo con dos titulares. Lo de Groenlandia no es ninguna broma. Y luego, pues, lo de Venezuela es imparable y tenemos ahí esa necesidad de esas elecciones que llegarán. Es cuestión de tiempo, pero en la Casa Blanca tienen perfectamente ese plan diseñado con los tres puntos que nos has detallado. David Zalandete, año intenso y lo que te queda. Un abrazo.
Igualmente, gracias. Hasta luego.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Sobre la mesa tenemos ya esa firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, un pacto que pone fin a más de 25 años de negociaciones. Y Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, que estuvo este sábado en la firma de ese acuerdo en Paraguay, intentaba glosar los beneficios y las bondades que va a traer para Europa.
Estamos creando la zona de libre comercio más grande del mundo. Estamos creando un mercado de 700 millones de personas y un Producto Interior Bruto que supondrá prácticamente el 20% del total en el mundo. Esto es fenomenal.
Un acuerdo que tiene muchas luces, especialmente para determinados sectores. Aquí en España lo van a notar el automovilístico o el de las renovables, pero que también tiene sombras. Y los agricultores, el sector agrario, es el que se ha puesto en guardia. Fernando Díez.
En Bruselas, los agricultores han llevado sus protestas hasta el aeropuerto. Más de 2.500 manifestantes han salido a las calles de Berlín y esta semana cerca de 350 tractores han recorrido París. También ha habido protestas en numerosas provincias españolas. Los principales sindicatos agrarios han diseñado un plan de manifestaciones. La próxima, una de las principales, será el martes 20. Está previsto que 4.000 personas y 200 tractores lleguen a Estrasburgo. Un calendario de manifestaciones que se extenderá hasta el 11 de febrero. Para esa fecha hay convocada una gran tractorada en Madrid. Los agricultores denuncian que el pacto con Mercosur traerá la ruina al sector. Una vez firmado el acuerdo, los manifestantes reclaman o un aplazamiento del mismo o compensaciones económicas que aplaquen las consecuencias, dicen, del pacto.
Y mientras el campo español está en pie de guerra contra la PAC y el acuerdo europeo con Mercosur, el sector pesquero no se queda atrás y ultima sus protestas. Las cofradías de toda España van a parar mañana lunes para rechazar la nueva norma de control comunitaria. Victoria Ballesteros.
Los pescadores muestran un rechazo frontal a varias de las obligaciones que impone el nuevo reglamento de la Unión Europea. Una de las más criticadas es la exigencia de avisar con 4 horas de antelación la llegada a puerto. Denuncian que esta medida les obliga en muchos casos a detener los barcos en alta mar, con la la consiguiente pérdida de tiempo, combustible y dinero solo para cumplir un trámite administrativo. También reclaman la eliminación de la norma que obliga a registrar las capturas desde el llamado kilo cero. Consideran inviable pesar pequeñas cantidades de pescado en plena faena con el barco en movimiento y en condiciones complicadas. A su juicio, no se trata de un control eficaz, sino de una regulación alejada de la realidad del trabajo en el mar. Así que el lunes la flota permanecerá amarrada. Las lonjas no abrirán y el sector saldrá a la calle. Está prevista una manifestación en Madrid y concentraciones en distintas provincias, coincidiendo además con una reunión entre el Ministerio de Agricultura y Pesca y los representantes del sector para intentar modificar este reglamento.
Nos vamos a situar en Zaragoza esta mañana. Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular, ha firmado junto a sus varones un documento para hacer frente común contra el modelo de financiación autonómica firmado unilateralmente, acordado unilateralmente entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras. Zaragoza, Ana Abad.
Buenas tardes. Los varones del Partido Popular defienden un sistema de financiación justo, transparente y pensado, afirman, para todos los españoles. Feijóo plantea que si llega al gobierno el primer mes ya convocará una conferencia de presidentes y recuperará los grupos técnicos de trabajo para acordar un sistema de financiación entre todas las comunidades. De momento, y como primera medida, piden a Sánchez que dé marcha atrás con su propuesta.
Revierta las decisiones que ha tomado para forzar el encaje legal de lo que le pide el separatismo. Reinicie el proceso desde el principio.
Y Feijóo advierte a Sánchez, destinar más recursos a Cataluña no puede suponer un sablazo fiscal para el resto de españoles.
Los españoles no somos el cajero automático de Sánchez para que pueda servirse y asegurar su permanencia en la Moncloa. Antes de subir un solo impuesto, que el separatismo deje de pedir dinero público para sus embajadas y que los socialistas dejen de destinarlo a sus mordidas.
En esta declaración se recoge que el sistema de financiación autonómico debe aplicarse de forma igualitaria y solidaria, como recoge nuestra Constitución.
Y todo esto en la víspera de la reunión en Moncloa, mañana lunes, entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Encuentro sin visos de llegar a acuerdos. El encuentro se celebra en medio de un convulso panorama internacional, con Pedro Sánchez decidido a pedir a Núñez Feijóo su apoyo para un futurible envío de tropas a Ucrania ante un hipotético alto el fuego. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. 10 meses han pasado desde el último encuentro entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, un tiempo en el que la distancia entre ambos solo ha ido en aumento. Las expectativas son prácticamente nulas en esta ronda de contactos. A un lado y otro manda el escepticismo. El contexto electoral tampoco ayuda. En la agenda del presidente, el supuesto envío de tropas españolas a Ucrania si se llegase a la paz, el apoyo del Congreso, se antoja imposible sin el concurso del PP ante las condiciones o directamente el rechazo de los socios parlamentarios. Pero Feijóo plantea un amplio paquete de exigencias. Quiere información precisa de Sánchez sobre toda la política de defensa y de exteriores y someter a una votación vinculante su presupuesto y estrategias. El motivo es Ucrania, aunque se hablará de todo, ha anticipado el gobierno tras haber convertido en norma la falta de interlocución con la oposición. El momento es ya el de un tablero mundial por los aires, con la intervención de Donald Trump en Venezuela o sus ansias expansionistas sobre Groenlandia.
Y cada vez con menos peso en el gobierno, la vicepresidenta Yolanda Díaz busca el acuerdo tripartito para la subida del salario mínimo. La vicepresidenta busca la fórmula con la que atraer a los empresarios. Dice que no es fácil y, de hecho, la reunión prevista con los agentes sociales para el pasado viernes ni siquiera era convocada. Trabajo y Hacienda buscan la fórmula que permita compensar el aumento de costes que supone la subida del salario mínimo en empresas que trabajan con la administración pública. Marta Ruiz.
Buenas tardes. Trabajo y Hacienda tienen un objetivo para los próximos días: encontrar una propuesta de indexación que no obligue a cambiar la ley. Se trata de permitir a las empresas actualizar los contratos públicos tras el aumento del salario mínimo, un aumento de costes. Podría optarse por una fórmula parcial. Antonio Garamendi, presidente de la patronal COE.
Vale, la vicepresidenta siempre dice muchas cosas y cosas de las que está diciendo las ha prometido desde hace 7 años y nunca han salido. Por tanto, no lo sé. O sea, cuando toque, vea el planteamiento, cuando sea real lo que sale, pues diremos sí, no, ya veré.
Trabajo quiere subir el salario mínimo en un 3,1%, 37 euros. Esto sería llegar a los 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas y quedaría exento de tributación. El salario mínimo acumula una subida del 60% desde el 2018.
Y el Santoral con Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Hoy, domingo segundo del tiempo ordinario, recordamos a Santa Priscila. Su nacimiento se sitúa en Roma y a los 13 años tiene la oportunidad de dar testimonio ante el juez. Su niñez y dulzura hacen creer al prefecto que le podrá convencer para que abandone el cristianismo. Sin embargo, su fidelidad a Cristo le conduce a la prisión y muere decapitada. Por cierto, el viernes es San Ildefonso.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La noticia a esta hora está en Zaragoza. En 3 semanas hay elecciones autonómicas en Aragón y es la segunda estación de penitencia en el particular Vía Crucis de Pedro Sánchez. Después del batacazo del PSOE en Extremadura, las expectativas no son mucho mejores en Aragón, ni en Castilla y León, ni tampoco en Andalucía, que son las próximas 3 citas electorales de este 2026, por cierto. En Castilla y León, mañana, el presidente Mañueco convoca los comicios, que van a ser el 15 de marzo. Todos estos procesos electorales van a estar marcados por el nuevo modelo de financiación autonómica que han pactado de forma unilateral Pedro Sánchez y el delincuente Oriol Junqueras. Flaco favor le ha hecho Sánchez a Pilar Alegría, al alcalde de Soria, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero que es el candidato socialista en Castilla y León, y a la vicepresidenta María Jesús Montero. Lo tenían cuesta arriba, pero esta piedra que les ha puesto el propio Sánchez es muy difícil de esquivar. El planteamiento del nuevo modelo de financiación autonómica es sencillo. A pesar de las dificultades explicativas de la ministra de Hacienda, la entendemos todos. Van a recibir más los que más tienen. El líder de Esquerra acostumbra a explicarlo algo mejor y sin adornos. Quien más aporta, más se tiene que llevar. Y la traslación de lo que pretenden imponer se puede derivar a cualquier ciudad. Si estás en Barcelona, pues lo sabrás, si estás en Madrid también, pero vamos a ponernos que hablamos de Sevilla. Los vecinos del barrio de las 3.000 viviendas, o el de Los Pajaritos, son los que menos renta aportan y, atendiendo al invento acordado entre el presidente del gobierno y el delincuente inhabilitado, serían los que menos reciban. En cambio, los que viven en el casco antiguo de Sevilla, o en el barrio de Los Remedios, o en Nervión, serían los más beneficiados por contribuir más con el conjunto de la caja común. A que lo entendemos todos. Es un agujero que ha abierto Sánchez en pleno proceso electoral y el PP quiere aprovecharlo. Hace una hora, Feijóo acaba de firmar un documento en Zaragoza con todos sus varones. ¿Para qué? Primero es hacer un frente común. Feijóo no quiere grietas, a pesar de que los intereses no sean exactamente los mismos para todas las comunidades autónomas, y que todos los presidentes de las autonomías gobernadas por el PP quieran más. Esto es lógico. El segundo objetivo es aspirar a la igualdad sin renunciar a la solidaridad, que es precisamente lo que trunca el acuerdo firmado entre Sánchez y Junqueras. Y el tercero es atender a la diversidad territorial de España. Vivas donde vivas, tienes que tener acceso a los mismos servicios, en sanidad o en educación. Núñez Feijóo señala a Sánchez por haber acordado un modelo de financiación autonómica con un delincuente condenado que no es presidente de ninguna región. Un modelo que luego tendrían que asumir todas las comunidades autónomas.
La conclusión es que un inhabilitado por malversar fondos públicos, que no gobierna en ninguna comunidad, acaba de ser nombrado ministro de Hacienda del Gobierno de España.
Mañana Feijóo se ve con Sánchez en Moncloa. El presidente del gobierno le va a pedir ayuda al líder de la oposición ante un hipotético envío de tropas a Ucrania. Esto es marca de la casa. Sabe que hay cuestiones en las que sus socios le dejan siempre o casi siempre tirado. Y cuando no ve salida, cuando se siente acorralado, llama a la puerta del Partido Popular. Lo de enviar tropas a Ucrania es parte de nuestra obligación para defender a Europa de la amenaza rusa. Pero las cesiones y los apoyos han de tener contrapartida. Y Sánchez no está dispuesto a dar al Partido Popular ni las migajas. Después de claudicar ante separatistas vascos y catalanes. Estas son las cuestiones domésticas a las puertas de una semana en la que Donald Trump cumple un año en la Casa Blanca en su segundo mandato, imponiendo una auténtica revolución al orden mundial. Acabamos de hablar con el corresponsal de la cadena COPE en Washington, con David Alandete, y hemos hablado, claro está, de Groenlandia. Alandete dice que no es ninguna broma, que Donald Trump no va de farol, y la prueba es que Trump ha amenazado en las últimas horas a Europa con una nueva guerra comercial. El presidente de Estados Unidos mantiene su fijación por Groenlandia y ha lanzado un mensaje a los países europeos que han anunciado el envío de soldados a la isla. Trump impondrá nuevos aranceles de hasta el 25%, y esa subida de las tarifas comerciales la haría en dos tramos, primero en febrero y luego en junio. Este nuevo pulso ha llevado a los principales partidos en el Parlamento Europeo a amenazar con no sancionar el acuerdo comercial al que llegaron el pasado verano en Escocia Trump y Ursula von der Leyen. Macron avisa que hay que respetar la soberanía europea y el presidente del Consejo, que es Antonio Costa, garantiza ahora firmeza frente a los habituales llamamientos a la cautela.
La Unión Europea será siempre muy firme en la defensa del derecho internacional. Estoy coordinando una respuesta de conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea sobre ese tema.
Groenlandia es la isla ártica más grande del mundo. Está bajo dominio danés. Es el gran objeto de deseo de Donald Trump, no solo por las cuestiones geopolíticas y estratégicas, sino por las potencialidades que tiene la isla. Y el presidente de Estados Unidos quiere comprarla, pero no descarta opciones más duras, incluyendo el uso de la fuerza militar. En una entrevista en La Vanguardia, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que esa opción sería el mejor regalo para Vladimir Putin.
Una invasión de Groenlandia por parte de la administración estadounidense haría a Putin el hombre más feliz del mundo. ¿Por qué? Uno, porque de alguna manera legitima su invasión y su acción unilateral y cuestionamiento de la integridad territorial de Ucrania. Y dos, porque mucho me temo que si se produjera esa invasión de Groenlandia por parte de Estados Unidos, sería la carta de defunción de la OTAN.
Esto está muy bien, pero lo que opine Pedro Sánchez, a Donald Trump le importa poco o más bien nada. Están pasando más noticias en este domingo 18 de enero, que, bueno, pues sigue con frío, la nieve está complicando la circulación en muchas carreteras, y en el que están pasando más noticias, que te cuento ya con María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
El campo español amplía el calendario de protestas por el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea.
Pretenden redoblar los bloqueos, lo que va a provocar importantes cortes en carreteras y puertos. La protesta más inminente va a ser este próximo martes. Está previsto que 4.000 personas lleguen a Estrasburgo. El calendario se va a extender hasta el 11 de febrero, momento en el que hay convocada una mega tractorada en la capital.
Las cofradías de pescadores de toda España convocan para mañana un parón general.
Pararán en los puertos españoles, cerrarán las lonjas y se van a manifestar tanto en Madrid como en las delegaciones y subdelegaciones del gobierno en señal de protesta contra la nueva norma de control de la Unión Europea. Los pescadores rechazan el reglamento por obligaciones polémicas como la de comunicar con al menos 4 horas de antelación la entrada a puerto.
Teresa Vasallo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos fútbol en directo.
Sí, ya minuto 37 en el Coliseum, Getafe 0, Valencia 0. A las 4 y cuarto, el Atlético de Madrid se medirá al Alavés, y a las 6 y media, Celta a Rayo Vallecano. Además, a las 9 de la noche, el Barcelona quiere recuperar la distancia con el Real Madrid ante la Real Sociedad, pero eso sí lo va a tener que hacer sin Rafinha, que no ha viajado por precaución por un golpe en el muslo derecho, y tampoco estará Dro, que está terminando de ultimar su fichaje con el PSG. Flick recupera a Frenkie de Jong tras sanción en la Copa del Rey. El Girona ha hecho oficial el fichaje en calidad de cedido de Echeverry, procedente del Manchester City. Y en segunda división también tenemos un partido en juego. Mirandés 0, Andorra 1, gol de Daniel Villahermosa. En tenis, Carlos Alcaraz ya está en la segunda ronda del US de Australia, después de imponerse en tres sets, 6-3, 7-6 y 6-2. Y a las 3:30 juega España contra Francia en el Europeo de Waterpolo.
Gracias, Teresa. 2:38, síguese a Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE
con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Cada
Cada 70 segundos, un español cae en una estafa informática.
Más de 400.000 víctimas al año.
Lo que escuchas o lo que ves
podría no ser real.
Llamar al padre o la madre diciendo que soy tu hijo y necesito por una urgencia que me hagas una transferencia de lo máximo que puedas. Soy tu hijo, tu hijo, tu hijo.
La inteligencia artificial ya clona voces y rostros. ¿Estás preparado para el engaño perfecto?
Este jueves, Carlos Herrera, Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Alberto Herrera, Pilar García de la Granja, Pilar García Muñiz y Ángel Espósito recorren España para poner rostro a la mayor amenaza digital de nuestro tiempo.
Ciberestafas, el crimen del siglo XXI.
Síguelo a lo largo del jueves en COPE y en COPE.es.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
Oh, Ocasión Plus.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas. Lo de que querías ser la madre de mis hijos. Lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
A las 3 menos 20, en Mediodía COPE, nos situamos en Irán. Por tercera semana consecutiva, el país continúa sumido en las protestas. El descontento de la población continúa incrementándose con el paso de los días. Unas críticas al régimen de los ayatolás que están siendo reprimidas con dureza y con crudeza. Según Reuters, la agencia de noticias Reuters, al menos 5.000 personas han muerto en estas manifestaciones. Una situación límite la que se está viviendo en Irán y que ha contado aquí en COPE la presidenta de la Asociación Iraní Pro Derechos Humanos, Faribah Ehsan.
Disparan directamente con balas de guerra, o si no, también con perdigones, con escopetas. Eso que lo estoy comentando es un testigo directamente que me ha comentado, porque estaba hablando con ellos y dijo que era mi vecino, lo vino a casa, estaba lleno su cuerpo, lleno de estos perdigones que ella, como es enfermera, por material que tenía en casa, empezó a ayudar a quitar estos de su cuerpo.
La situación continúa empeorando cada día que pasa. El gobierno iraní está tratando de imponer el silencio entre la población a través de un apagón de internet que no ha logrado su objetivo de difundir lo que estaba pasando más allá de las fronteras de Irán. Tras casi 10 días sin contacto con el exterior, y esto es lo último, los iraníes están empezando, de forma, te lo puedes imaginar, muy precaria, a volver a tener acceso a internet. Más de 20 días después del comienzo de las protestas, el epicentro del descontento continúa estando en la capital, en Teherán, donde viven más de 8 millones de habitantes. Precisamente fueron los comerciantes del Gran Bazar los que encendieron la mecha del descontento tras una inflación desorbitada que vive Irán. Los productos básicos cuestan entre 20 y 30 veces más que en 2018. Para que te hagas una idea, el arroz hoy supera los 65 euros el kilo. Sin embargo, no es lo único que las familias no pueden pagar, como ha contado Faribah Ehsan.
Principalmente, digamos, ¿no?, empezó con crisis económico. Encima, ahora que han salido para protestar, le matan y para que devuelvan el cuerpo de sus seres queridos, le piden dinero equivalente a miles de euros que tienen que pagar la familia por tener los cuerpos. Por ese motivo, muchas de los familiares intentan no llevar los cadáveres, no llevar a hospital ni a centros de salud, guardan en sus casas.
Los iraníes apuntan como los responsables de la situación a la República Islámica que gobierna Irán desde hace 47 años. Por eso las protestas han vuelto a colocar en la primera fila política a Reza Pahlavi, el hijo del derrocado Shah, que era el nombre que recibían los monarcas de Irán. siempre ha reivindicado que es el legítimo heredero, aunque sigue sin contar con los apoyos sociales necesarios, por lo que ahora mira con atención una posible intervención de Estados Unidos. Una intervención, nos lo decía hace unos minutos el corresponsal en Washington, David Arandete, que no descarta absolutamente nadie. Y que, como alerta la presidenta de la Asociación Iraní Pro Derechos Humanos, esto es como una moneda. Tiene dos caras.
Cuando estás tan desesperada, cuando estás enfrentando con un enemigo tan potente, claro, la gente pide ayuda, pero debemos que estar conscientes de las ayudas extranjeras, además mucho menos de parte de Estados Unidos, y sí, también con una intervención militar no es que ayuda a la gente ni lleva a la democracia y lo va a empeorar.
El desenlace de estas revueltas en Irán es completamente incierto. Lo que está claro es que cada día aumenta el descontento entre la población y con ello también la represión del régimen de los ayatolás, que siguen cercando a una población que reclama tener futuro y tener libertad. Ponte en la piel de quien se organiza cada semana para tomarse 5 o 6 o más medicamentos. Los datos del Ministerio de Sanidad indican que una de cada 3 personas mayores de 65 años consume al menos 5 medicamentos de forma habitual. Esto de media. En España son casi 3,5 millones de personas. Arturo Ayestarán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Los medicamentos que previenen la aparición de úlceras, las subidas de tensión o el colesterol son los más comunes. Esto da pie a varias preguntas. Una de ellas, quizá la más importante, ¿notan los profesionales de la salud si el nivel de automedicación está creciendo entre los españoles? Francisco José Sáez Martínez es el responsable del grupo de cronicidad de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.
Sí, desgraciadamente es una de las cosas que estamos viendo. Incluso lo que vemos es que tenemos a muchas personas que están acudiendo a centros de salud a pedir que les des una medicación que ya han comprado, que han tenido, o incluso en las farmacias, incluso gastando una cantidad de dinero especialmente alto sin que tenga esa clasificación.
En España, casi 4 de cada 10 ciudadanos consumen fármacos sin hablar antes con un médico o especialista. Los motivos que empujan a mucha gente a automedicarse los conocemos y son unos cuantos: síntomas, falta de tiempo para ir al médico, porque los tenemos a mano en el cajón de las pastillas o porque nos lo ha recomendado un conocido. Pero los riesgos, ¿conocemos los riesgos de la automedicación?
Lo que están haciendo es creando problemas serios, incluso en algunas personas, ingresos en el hospital, en otro tipo de complicaciones, porque son medicación que no corresponde y, sin embargo, al tomarlo de manera condicionada, al final lo que acaban es acogiendo enfermedades o patologías mucho más serias de lo que son, o incluso no tratando su enfermedad con esas medicaciones que no deberían hacerse o que no se deberían hacer.
Arturo, ¿qué podemos tomar y qué no podemos tomar sin conocer antes la opinión de un profesional médico?
Pues según el doctor, analgésicos como el paracetamol o el ibuprofeno están dentro de lo que podemos tomar por nuestra cuenta, siempre que sea con control y porque sentimos síntomas claros. Eso sí, ni siquiera en estos casos hay que acostumbrarse a consumir medicamentos sin conocer antes la opinión de un profesional, porque ese es precisamente el origen del problema.
Iba caminando y de repente me ha doblado el pie y me duele, pues me puedo tomar ese paracetamol o algún tipo de medicación. Pero esa idea que tenemos es una medicación que en principio no debería plantearse, o como se está haciendo, está planteando de manera continuada para todo el mundo de una manera mucho más abierta. Y esto es lo que está generando, son esos problemas en estas enfermedades.
La clave de todo esto, acostumbrarse a consumir un fármaco por cuenta propia, incluso hacerlo varias veces al día, puede conllevar que una enfermedad que tiene una solución más o menos sencilla se convierta en una enfermedad que tiene una solución compleja. En esencia, que el dolor desaparezca no significa que el problema real lo haya hecho también.
Porque en muchas ocasiones está escondiendo lo que de verdad es, o favoreciendo que esa enfermedad, al final, en lugar de curarse, esté tapada, aumente, puede llegar a ser mucho más peligrosa de lo que debería. Ese es el principal problema y lo que deberíamos intentar como ciudadanos reactar.
Lo principal siempre, hablar con el médico antes de tomar cualquier decisión que afecte a nuestra salud.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En tiempos de la inteligencia artificial, María Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Bueno, pues vamos a hacer un poco de revival, ¿no? Hace no tantos años. Eso lo hacía yo y no soy tan mayor. Y si querías saber algo, abrías una enciclopedia enorme. Algunas están todavía por casa, en las casas de los padres o de los abuelos. O abrías esa enciclopedia o te quedabas con la duda. Hoy hacemos clic en internet, leemos, dudamos, contrastamos. Y ya digo, hasta la irrupción de la inteligencia artificial, casi siempre acabamos en el mismo sitio, en la Wikipedia.
Sí, es que, Antonio, ¿quién no ha buscado alguna vez información en esta plataforma, incluso ahora con la inteligencia artificial? Es la mayor enciclopedia online que justo este año cumple 25 años. Lleva un cuarto de siglo destacando por encima de otras plataformas de documentación en internet por sus peculiaridades. Lo explica Florencia Claes, que es editora y expresidenta de Wikimedia España.
La característica y lo que diferencia a Wikipedia de otras plataformas donde podemos encontrar información es que Wikipedia es colaborativa. Se puede ir modificando momento a momento por cualquier persona que se dé de alta o no en la plataforma. Los programas de software wiki permiten que quede el registro de quien va editando. Entonces puedes hacer la trazabilidad de la información que va llegando.
Wikipedia no tiene oficinas gigantes ni autores famosos en la portada. Tampoco cobra por entrar, pero responde a millones de preguntas cada día. Y lo hace gracias al trabajo de los editores y redactores que se encargan de mantener a punto la enciclopedia.
Los contenidos de la enciclopedia están generados por gente como yo, como tú, como cualquier otra persona que dedica un poco de tiempo a mejorar contenidos. Es gente que en su tiempo libre lo hace, no es gente que recibe un salario por editar Wikipedia.
Lo bueno de que participe tanta gente en la redacción de contenidos es que lo que a uno se le pasa por alto, quizá otro puede añadirlo para completar la información. Y aunque esta forma de trabajo tiene muchas ventajas, en ocasiones no resulta tan beneficiosa.
El hecho de que sea una plataforma que cualquier persona puede editar nos hace permeables a vandalismo. Personas malintencionadas que entran a editar la enciclopedia con fines de desinformación o simplemente a hacer estas bromas. Por ejemplo, los fines de semana, cuando a un portero en un partido de fútbol le meten muchos goles, pues nunca falta el gracioso que entra al artículo del portero y pone: este portero nació sin manos.
Y mientras la inteligencia artificial gana terreno y las respuestas parecen cada vez más rápidas y automáticas, Wikipedia sigue ahí, cumpliendo esos 25 años. En Mediodía Cope, a esta hora, vamos a ampliar la mirada y lo hacemos con un dato preocupante. Uno de cada siete cristianos es perseguido en el mundo. Más de 4.800 cristianos han sido asesinados en el mundo entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 por el simple hecho de profesar su fe en Cristo. Así lo recoge la lista mundial de la persecución que cada año elabora Puertas Abiertas. Lo más preocupante de esa lista es que los datos no dejan de crecer. Hablamos de 373 muertes más que en el estudio anterior. Este año la lista la encabeza Corea del Norte, seguida de Somalia, Sudán, Nigeria. Y en Mediodía Cope saludo ya a Ted Blake, que es el director nacional de Puertas Abiertas España. Ted, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, decía que Corea del Norte encabeza esa lista terrible. Posiblemente sea el lugar del mundo ahora mismo más peligroso para seguir a Jesús. Todos conocemos aquella dictadura, pero ¿por qué los cristianos?
Bueno, los cristianos son considerados, si no es el enemigo público número uno, es el número dos. La razón es porque el cristianismo lo que presenta es la libertad que hay en Cristo Jesús. Y al tener libertad, se tiene libertad de pensamiento, libertad de acción. Y esto es precisamente lo que el gobierno de Corea del Norte no desea. No desea que las personas tengan libertad, sino que se sujeten al liderazgo del líder del país.
Aunque no es el primero en la lista, Nigeria es el país que registra el 72% de los asesinatos, de las ejecuciones de cristianos en el mundo. Esto es así, ¿no? Y aquí, bueno, habría que mirar también a grupos terroristas como Boko Haram, del que hemos hablado mucho a lo largo del pasado año.
Es correcto. Son el 72% de las personas que han perdido la fe por ser cristianos, la han perdido en Nigeria. Y esto es un dato muy significativo porque demuestra el hecho de que los cristianos que viven en el norte de Nigeria están sufriendo una persecución directa. Es un plan, una acción directa para expulsarlos de esa región, porque lo que quieren es que el norte de Nigeria, donde está la mayoría musulmana del país, se convierta en un como un estado islámico. Y esta es la dificultad para la minoría cristiana que vive allí.
Me gustaría detenerme también en Siria, donde gobierna Ahmed al-Sara, un líder con pasado yihadista que se reunió con Donald Trump tras el levantamiento de sanciones de Estados Unidos el pasado año. Se habla muy poco de Siria. Regresa 9 años después a las 10 primeras posiciones del ranking de cristianos asesinados. ¿Por qué se habla tan poco de lo que está ocurriendo en Siria?
Quizás porque el número de cristianos en Siria ha descendido de... Hace 10 años eran más de 1 millón de cristianos en Siria y hoy en día hay en torno a 300.000. Y no representan una porción muy grande de la población. Y es verdad que hubo un atentado en una iglesia en Siria donde murieron 20 personas como resultado de ese atentado. Y otra de las cosas que ocurre es que la persecución en sí, cuando nosotros medimos la persecución, medimos no solo la parte violenta de los atentados, de los ataques, secuestros y otros eventos violentos que se llevan a cabo en contra de la iglesia, también medimos la presión que se ejerce en cuanto a la exclusión social de los cristianos y la dificultad que se les crea para vivir su vida en el día a día. Y esto nunca sale en las noticias. Esto no es algo que llame la atención. Simplemente es una presión que va aumentando con el tiempo. Y esta presión es lo que también ha elevado el índice, la puntuación de persecución de los cristianos en Siria. No es solamente el hecho de que estallara una bomba, sino que los cristianos lo tienen más difícil a día de hoy que hace un año.
Y con esta presión que va creciendo en el tiempo, que nos relatas con datos, con cifras, ¿podemos concluir, Ted, que el cristianismo es la religión ahora mismo más perseguida en el mundo?
Es una afirmación que se hace con mucha frecuencia. La dificultad de eso es tener un estudio comparativo similar al que se está haciendo de la persecución de los cristianos. No existe otro estudio similar al que Puertas Abiertas realiza en cuanto a la persecución de cristianos. Somos cristianos, estudiamos la situación de los cristianos. Le corresponde a los musulmanes estudiar la persecución de los musulmanes y a los hindúes igualmente. Y no, como no existe un estudio detallado de la situación, no es fácil poder afirmar con datos que el cristianismo es la religión más perseguida del mundo. Todo indica que podría ser, pero no tenemos los datos para afirmarlo rotundamente.
Lo has mencionado anteriormente, ya es la última pregunta que te hago. ¿Nos hemos olvidado en el mundo occidental de nuestros hermanos cristianos perseguidos? ¿Cómo les podemos ayudar?
Pues sí, tenemos esa tendencia a no prestar tanta atención como deberíamos a la realidad de 388 millones de personas que viven en un contexto de persecución. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudarlos? Podemos clamar a Dios para que Dios les ayude. Y esto, aunque parezca que no tiene tanto valor, es lo más valioso que podemos hacer, porque Dios es el que tiene todo el poder para hacer las cosas que le pedimos que haga. Pero a la vez podemos colaborar con organizaciones como Puertas Abiertas, como Ayuda a la Iglesia Necesitada y otras muchas organizaciones que existen para apoyar y fortalecer a los cristianos que viven en estos contextos tan complicados y difíciles. Y también es importante estar informados y se puede visitar nuestra página web puertasabiertas.org eso es puertasabiertas.org. Y ahí se puede uno informar en detalle de cómo está la situación de los cristianos que sufren persecución y qué cosas pueden hacer de una forma muy práctica para ayudar a que estos cristianos puedan ser más fuertes y puedan ser esa sal y esa luz que queremos que sean en esos contextos tan difíciles.
Pues aquí en Mediodía Cope no nos olvidamos y recordamos ese dato: 4.800 cristianos han sido asesinados en el mundo entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 por el simple hecho de profesar su fe en Cristo. Ted Blake, director nacional de Puertas Abiertas España, gracias por atendernos, gracias por estar en Mediodía Cope.
Pues muchas gracias también.
Hasta aquí Mediodía Cope. En el control de sonido ha estado Rafa Nieto, que desde hoy pasa a mejor vida. Suerte, Rafa. Te quedas ahora con Tiempo de Juego.
Bueno. Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Ronda informativa en Tiempo de Juego.
La ronda informativa de Tiempo de Juego con el cupón diario de la 11. Acuérdate, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros.